Vía 5. Va a efectuar su entrada en...
Ya está aquí el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el que hoy viaja Lourdes Orozco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma.
Lourdes, que hoy llega vestida con un mono azul de trabajo, con manchas de grasa en la cara. Y yo no sé si eso quiere decir que vamos a hablar de talleres de reparación.
De talleres ferroviarios, concretamente de los de Madrid y su región, sobre los que se puede visitar una exposición muy completa y bien documentada en nuestro Museo del Ferrocarril de Madrid. Una exposición que es el resultado del trabajo desarrollado por el Área de Investigación Histórica y Patrimonio Documental y el Área de Conservación del Museo, y que se ha realizado en colaboración con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe Operadora y ADIF, y con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Atención, capataz, acuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Cuando pensamos en un taller, viene a nuestra memoria el trabajo en la cadena de montaje de tiempos modernos, de Chaplin. Pero en el mundo ferroviario, los talleres fueron instalaciones técnicas con muchas peculiaridades. Para empezar, unos se dedicaban al mantenimiento de la infraestructura y otros al de los vehículos ferroviarios, pero todos se caracterizaron y se caracterizan por una alta especialización. Otra característica era su elevado número de trabajadores, al menos en algunos de ellos, en los de Madrid, de los que vamos a hablar, desde luego. Y también sus condiciones laborales, que normalmente no eran muy benévolas.
¿Cuántas personas llegaron a trabajar en los talleres de Madrid? Porque hablas de un número alto de trabajadores.
Sí, alrededor de 4.500 trabajadores. Y si sumamos el personal de todos los talleres a nivel nacional, la cifra alcanzada es bastante llamativa. Recién creada Renfe, en 1942, eran unas 32.000 personas, más del 27% de la plantilla.
Y en cada taller había diferentes oficios.
La exposición del Museo del Ferrocarril nos habla de carpinteros, herreros, forjadores, cerrajeros, fundidores, soldadores, montadores, ajustadores, caldereros, encendedores, torneros, guarnecedores o pintores. En el ámbito administrativo, oficiales, guardas, ordenanzas y delineantes. Y en la dirección destacaban los jefes, contramaestres, subcontramaestres e ingenieros.
Supongo, Lourdes, que esa lista fue evolucionando.
Sí, en un principio había que hablar de profesiones surgidas de las dos primeras revoluciones industriales, aunque muchas eran propias únicamente del ferrocarril. Pero a medida que surgieron nuevas tecnologías, como la electricidad, la electrónica y la informática, los oficios evolucionaron hacia otros más cualificados.
Si los oficios eran muy variados, habría distintos tipos de talleres.
Sí, había tres tipos principales de instalaciones: los depósitos de locomotoras de vapor, los llamados recorridos, que eran equivalentes a los depósitos, pero para los vehículos remolcados, y los talleres generales. Los dos primeros asumían pequeñas reparaciones, mientras que los talleres generales se encargaban de las grandes reparaciones.
En este tema de los talleres, como en otros que tocáis, también se distingue entre la etapa de las compañías ferroviarias privadas y la de Renfe.
Sí, así es. De antes de Renfe, en Madrid tenemos los talleres generales de Madrid Atocha, creados por la compañía MZA. Nos lo explica Concepción García, jefa de museografía y exposiciones del museo.
Los talleres contaban con dos secciones específicas, una para el mantenimiento de las locomotoras de vapor, donde se encontraban los talleres de calderería, ajuste y montaje, además de la fragua y la fundición, y otra sección dedicada al mantenimiento del material remolcado, que contaba con talleres de carpintería y pintura de carruajes. Precisamente en estos talleres de Atocha fue donde se construyó una auténtica joya, el modelo de caldera de locomotora de vapor que se ha restaurado para formar parte de esta exposición.
Vinculado a estos talleres nació el depósito de Cerro Negro, que toma su nombre de su ubicación y que a finales del XIX ya estaba a pleno funcionamiento. Y ya en el siglo XX a MZA se le quedaron pequeños los talleres de Atocha y los trasladó a Villaverde Bajo. Escuchamos ahora a Raquel Letón, conservadora jefa y coordinadora coordinadora del Museo del Ferrocarril.
El taller central de vía y obras fue inaugurado en 1924 en el entonces municipio de Villaverde. Desde su origen fue dotado con las instalaciones más modernas del momento, alimentadas con energía eléctrica. En el exterior se erigieron un pabellón de viviendas para los trabajadores y un magnífico depósito de agua, cuya forma le hizo ganarse muy pronto el apelativo de Copa de Villaverde. Este taller ejerció un efecto dinamizador para la industrialización de esta zona del sur de Madrid.
Después llegaría la etapa de Renfe.
Sí, y en sus comienzos fue una etapa de muchos cambios. En la exposición del museo se ilustra muy bien, gracias a una gran maqueta, la convivencia de los tres modos de tracción, vapor, eléctrica y diésel, y de los automotores. Después se produjo la progresiva sustitución de la tracción vapor por las otras dos, hasta que llegó el apagón del vapor de 1975.
Cuando se apagó simbólicamente la última locomotora de vapor, uh-huh. Esa que la Fundación conserva en el Museu del Ferrocarril de Cataluña.
Que precisamente está situado en un depósito de locomotoras, pues unos años antes del apagón, en 1967, se abrió el taller central de reparaciones de Villaverde Bajo, la versión modernizada de los antiguos talleres generales. Nos cuentan más detalles en un vídeo que se ha utilizado para la exposición.
Uno de los centros de reparación de material motor a gran escala es el Taller Central de Madrid Villaverde. En sus instalaciones, 1,000 operarios especializados mantienen a punto diversos tipos de locomotoras, eléctricas y diésel, y automotores. El taller tiene establecidas todas las líneas de producción. Las líneas de locomotora completa, de cajas, de bogies, de motores térmicos, de motores de tracción, de electrónica, de frenos y otras varias. Cada una de ellas está dotada de los medios técnicos y humanos necesarios para el desarrollo de su función.
Con todo este equipamiento, en Villaverde se realizaban grandes reparaciones. Incluso se llevó a cabo la reforma integral de series de locomotoras completas. Ya en democracia aparecieron otros talleres madrileños, los de Fuencarral, una instalación muy especializada destinada a la conservación y el mantenimiento preventivo de los trenes de viajeros.
Convenientemente cerca de la estación de Chamartín.
Donde se concentró el tráfico de largo recorrido, igual que toda la carga de trabajo de los talleres se concentró en Fuencarral. Nos lo cuenta Francisco Polo, gerente de investigación histórica y patrimonio documental de la Fundación.
En el año 1976... se puso en funcionamiento el Centro de Tratamiento Técnico de Fuencarral. Contaba con un taller de reparaciones accidentales y un taller central de reparaciones. La apertura del complejo de Fuencarral vino a reforzar los procesos de preparación y mantenimiento cotidiano del material rodante que desde 1967 partía de la estación de Madrid-Chamartín y aumentar su dotación logística como centro ferroviario del norte de Madrid.
Y llegó Lourdes la alta velocidad.
Y llegaron nuevos trenes que necesitaban nuevos espacios y modelos de mantenimiento diferentes. En Madrid se reformaron las instalaciones ya existentes o se construyeron nuevos talleres de mantenimiento cerca de las terminales que prestaban servicios de alta velocidad. Así, cerca de Chamartín, en Fuencarral, y cerca de Atocha, en Santa Catalina y Cerro Negro. Escuchamos un fragmento de un vídeo sobre una instalación señera, el túnel de lavado AVE de Cerro Negro.
La principal novedad del túnel de lavado AVE reside en su funcionamiento a tren parado, a diferencia de los diseños existentes hasta el momento que hacían moverse al tren. La otra gran aportación de este diseño es que lava el tren en su totalidad, incluido el techo, que con el paso del tiempo constituye uno de los elementos más contaminantes. Su rapidez, la disminución de la mano de obra, el ahorro de agua reciclada en un 90%, el ahorro de energía y la seguridad de su funcionamiento hacen de este el túnel de lavado de alta velocidad más eficaz y económico del mundo.
Con tanta capacidad, los talleres nunca llegaron a fabricar vehículos.
En España, la fabricación de vehículos ferroviarios fue acometida por empresas privadas que se dedicaron exclusivamente a ello, como Talgo o CAF, entre otras. Pero los talleres sí se encargaron de la transformación de material rodante y más recientemente han colaborado con alguna de las empresas citadas en la fabricación de vehículos, lo que demuestra el nivel que han llegado a alcanzar.
Hoy en día existen 20 bases dedicadas al mantenimiento del material rodante de Renfe en la Comunidad de Madrid. Todas ellas cubren los diferentes niveles de intervención que exige dicho parque. Cada una de las bases se encuentra especializada en un ámbito concreto de la operación ferroviaria, cercanías, media distancia, alta velocidad, o de la propia naturaleza del material motor, y son gestionadas desde la sociedad Renfe Ingeniería y Mantenimiento.
En efecto, como ha dicho Francisco Polo, Renfe Ingeniería y Mantenimiento gestiona las instalaciones de mantenimiento, realiza consultoría de ingeniería y se encarga del diseño y entrega de talleres. Y con la liberalización también presta servicios a otros operadores ferroviarios. Stop that train.
¿Qué hay en la agenda de la Fundación para la próxima semana?
Pues de las actividades de la semana destacamos el ciclo de coloquios ferroviarios del Museu del Ferrocarril de Cataluña el jueves 13 con el tema Historia de la evolución del interiorismo en los coches de viajeros a lo largo de la historia del ferrocarril. Y los días 13 y 14 de marzo, el equipo de Vías Verdes de la Fundación participará en las jornadas Interpretación del Patrimonio en Zonas con Riesgo de Extrema Despoblación, en Alcaraz, Albacete, con una ponencia sobre el modelo de recuperación del patrimonio ferroviario de las vías verdes. Las jornadas buscan generar sinergias entre profesionales, instituciones y comunidades para abordar el reto de la despoblación desde una perspectiva innovadora y sostenible. Como siempre, sobre estas y otras actividades se puede encontrar más información en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Gracias, feliz semana.
Muchas gracias a vosotros.